patrocinadores y colaboradores de Hecho en California, les deseamos prosperidad, amor, salud y fortaleza.
Que rompe la y ya es la noche buena, al niño hay que arrullar, que sirvan ya la cena, el vino y lo demás, el pavo está relleno con pasas, pan y ron y trozos de bondad del corazón.
Hecho en California, Hecho en California, les deseo una feliz Navidad.
Próspero año nuevo. Felicidades.
Este año nuevamente le vamos a recomendar que compre localmente y a precios razonables.
Le recomendamos Eagle Jewelry and Loans, 2255 de la calle Misión en San Francisco.
Anillos, relojes, pulseras, aretes, cadenitas, joyas de todo calibre y de todos los metales y piedras preciosas a precios de liquidación.
Eagle Jewelry and Loans, 2255 de la calle Misión, en el mismo lugar por 65 años.
Además, si usted tiene joyas que vender, ellos se las comprarán.
Compre sus regalos del Día del Amor y la Amistad a precios tan alcanzables que usted mismo se va a comprar un regalito.
Eagle Jewelry and Loans, 2255 de la calle Misión. ¡Ah! Y por favor, dígales que lo escuchó en Hecho en California. El tráfico patrocinado por Avenue Body Shop, en donde Noé y Olga Flores esperan su llamada telefónica 415-864-4417. 333 de la South Van Ness en San Francisco. Avenue Body Shop, en donde usted es más importante que las compañías de seguro. Pues damas y caballeros, esperando que todos se encuentren fabulosamente bien. Aquí estamos. Sí, señor. Esperando que todos se encuentren muy bien, porque el día de hoy, it happens to be el día 13, damas y caballeros. Bueno, depende, ¿verdad? La importancia que uno le da. A lo mejor si uno cree que es de mal agüero, o no cree que le caiga algo mal. Así que preferible verlo de la manera bonita y positiva. El día 13, un viernes favorito de Isabelita. Aquí le damos las gracias y la bienvenida a esta linda mañana.
Hola, hola, hola. Yo nací en un día 13, así que es mi número, el número 13. Y hay quienes dicen que el número 13 en realidad no es lo que uno piensa, que es un número de la suerte, es un buen número. Así que sí, me lo tomo yo. Pero aquí estamos, Marcos, como la gata bajo la lluvia, porque está lloviendo, ¿eh?
Bueno, efectivamente, y tengo entendido que no hemos visto lo peor. O sea, que viene cuando, hoy por la tarde, mañana.
Déjame ver aquí, si quieres te puedo leer algo acerca. Ok, fíjate que el Servicio Meteorológico Nacional ha emitido alertas de inundaciones y vientos para partes del área de la bahía, ya que una fuerte tormenta llegará a la zona justo a tiempo para el fin de semana. La primera ronda de lluvias constantes ya llegó durante la noche y está saliendo de la región, ok, hacia el este. Ahora, los totales de lluvia variaron desde menos de media pulgada hasta aproximadamente una pulgada de lluvia, con la precipitación más intensa concentrada en la Bahía Norte. Partes del condado de Marin y el condado de Sonoma alcanzaron la marca de una pulgada desde que el sistema se trasladó al norte de California. Ahora, se dice que el viernes por la noche, o sea, hoy, un fuerte sistema de baja presión llegará al área de la bahía trayendo lluvias significativas y vientos fuertes. Esto hasta el sábado. Se esperan los totales de lluvia más altos del sistema más fuerte en el área de la bahía en el norte, con 2 a 3 pulgadas de lluvia. Pero también se dice que cuidadito, porque hay una alerta de inundación, ¿ok? Esto en los condados de Marin, Napa y Sonoma a partir de hoy a las 2 de la tarde. Después de la tormenta de este fin de semana, se espera que el área de la bahía tenga un descanso de la lluvia el domingo y se espera que otro sistema de lluvia pase por la región el lunes hasta las primeras horas del día martes.
Y al mismo tiempo, Isabelita, un oleaje muy alto. Exacto. O sea, que se llaman, creo que King Waves, o sea, unas olas de rey, al menos así parece que les dicen. Así que usted tenga mucho cuidado si es que a usted le gusta ir a caminar, ¿verdad?, por la playa. No se me descuide, por favorcito. Esas olas van a estar bien pesadas y bien altas. Así es que, pues, ya sábanas para qué, cobijas. Bueno, Isabelita, ¿dónde iniciar? A ver, platícame algo sobre este muchacho que asesina a ese CEO, entendido que hay nueva evidencia.
Bueno, te puedo decir, ¿qué tal si comenzamos en San Francisco? Porque la policía de San Francisco reconoció a este hombre sospechoso de matar al director ejecutivo de United Healthcare, Brian Thompson, en Midtown Manhattan, como posiblemente Luigi Mangione, y se puso en contacto con el FBI 4 días antes de su arresto de alto perfil. Así se lo dijeron al Chronicle, dos fuentes familiarizadas con el asunto. Las autoridades han dicho que cuando Mangione fue arrestado el lunes en un McDonald's de Altoona, Pennsylvania, no había estado previamente en el radar de las fuerzas del orden. No fue un nombre que nos llamaba la atención, dijo la comisionada de policía de Nueva York. Pero el oficial de San Francisco que hizo la identificación, él sí estaba familiarizado con el rostro de Mangione, porque el hombre de 26 años había sido reportado como desaparecido. Había sido reportado por su mamá a la policía de San Francisco. Esto a mediados de noviembre, por eso es que lo reconocieron. La unidad de víctimas especiales que había estado investigando el caso de personas desaparecidas informó su identidad al FBI. También el 5 de diciembre, dijeron las fuentes. No está claro cómo fue que el Departamento de Policía de San Francisco informó al FBI. Tampoco está claro si el FBI recibió la información, actuó en consecuencia o respondió a la policía de San Francisco.
Porque aparentemente este muchacho aparentemente había vivido o había trabajado por acá por Stanford como ayudante de algunos de los estudiantes nuevos que llegaban a Stanford, así lo entiendo, porque él era una persona que había salido con honores de su escuela, había sido un chico estudiado de Ivy League. Es más, el señor J.J. Gutiérrez el día de hoy se pasó unos 10 o 15 minutos hablando sobre este caso. El caso es que la mamá aparentemente le llama al departamento de policía de San Francisco diciéndole, pues no encuentro a mi hijo, no anda por allá perdido. Uh-huh. Y ahí es como sale el perfil de este caballero.
Claro, y por eso es de que lo reconocieron, vieron la foto y dijeron, este es el mismo muchacho que la mamá nos lo reportó como que estaba perdido. Y ahí fue como comenzó. Y ahora en Nueva York, el departamento de policía de Nueva York dio a conocer que descubrió casquillos de bala y huellas dactilares que vinculan a Luigi Mangione, el sospechoso del asesinato del señor Brian Thompson. Según el reporte, dos fuentes policiales dijeron que las autoridades recuperaron un cuaderno de Mangione, esto en el momento de su arresto. Las fuentes dijeron que en el cuaderno escribió que consideró usar una bomba, pero decidió disparar porque sería más selectivo y no pondría vidas inocentes en peligro. Supuestamente el cuaderno tenía además un documento de 3 páginas que decía en parte, francamente, estos parásitos se lo merecen, haciendo referencia a la industria de la salud. Así lo dijo un alto funcionario policial que estaba informando acerca del caso.
Y ahora, obviamente, se ha desatado una ola que ya habíamos hablado de ella, Isabelita, que se habla sobre, precisamente nos estaba diciendo J.J. Gutiérrez, que ya hay una lista de estos CEOs de las compañías grandes.
Y fotos.
Y fotos, y además que hay algunos rótulos que dicen "There's many more to come" o algo así. Entonces, tenemos que poner las cosas en perspectiva, ya que, como lo hemos dicho, ¿verdad? Muchas veces, pues el sistema médico en los Estados Unidos no es para ayudarte a ti a mejorar tu salud, ¿no? De ninguna manera. Es para hacer dinero. Y esto quizás sea el inicio, Isabelita, de una revolución que, pues ya francamente, hace mucho tiempo que debería de haberse realizado. No necesariamente que andemos matando a un montón de gente, pero que la gente tenga más conciencia y que le ponga más presión a los legisladores y a quien tengamos que ponerle. Porque, Isabelita, uno puede tener una casa, 2 casas, enferma. Todo ese trabajo que está en la casa lo van a gastar con los hospitales. Y la familia va a quedar endeudada y le quitan básicamente la riqueza familiar que es tantos de la cual tanto se habla en los Estados Unidos, que es tan importante para dejar a nuestros hijos. O sea que definitivamente es un problema de bastante categoría, digamos.
Yeah, y tienes razón de que en este momento obviamente hay personas que dicen que terrible lo que hizo, hay otras personas que dicen él está peleando por todos nosotros, francamente. Entonces, como que lo ven hasta cierto punto como un héroe, una especie de héroe. Pero, bueno, este muchacho obviamente tiene un muy largo camino con lo que es el sistema de justicia en los Estados Unidos. Y me imagino que él va a pasar muchos años detrás de las rejas.
Bueno, vamos a hablar sobre otro tema que lo encontré muy interesante hoy por la mañana. La señora Sheinbaum, la presidenta de México, ¿verdad? Con una sonrisa le platica a todo el mundo de que sí tenemos dinero para todo, pero algo falta en el presupuesto. A ver, escuchemos primeramente.
Ayer se aprobó el presupuesto de egresos de la Federación. Repito nuevamente para que no haya ninguna duda, hay recursos para salud, hay recursos para educación, desde la inicial hasta la superior, hay recursos para la nueva Universidad Nacional Rosario Castellanos, para las universidades Benito Juárez y para todas las universidades públicas, hay recursos para garantizar todos los programas de bienestar y su actualización, los tres nuevos programas de bienestar, hay recursos para los trenes, para carreteras, para las obras de agua que hemos estado presentando, y en particular hubo una reasignación de tal manera que la Secretaría de Cultura tiene 3 mil millones de pesos adicionales que van a ser dedicados a estas escuelas. Entonces, para que se conozca que está garantizado el presupuesto para el próximo año. Y no toda la infraestructura se va a renovar en el 25, pero es un programa para los próximos 6 años.
Bueno, pero no mencionó, ¿verdad?, a los famosos héroes, a pesar de que ya comenzaron a poner pues unos segmentos en los cuales personas de por acá hablan, ¿verdad?, diciendo que pues somos precisamente los trabajadores esenciales de los Estados Unidos. Pero lo peor del caso es de que el señor J.J. Gutiérrez nos había platicado precisamente el día anterior lo que ha ocurrido con el dinero que se había prometido precisamente para mejorar el servicio a estos que somos los héroes, que somos los inmigrantes de los Estados Unidos. Escuchemos.
Pues nada más quería reportarle al público radioescucha que la bancada de diputadas y diputados y senadores migrantes allá en México, a consejo nuestro, hicieron una petición a la Cámara de Diputados, a sus diversas comisiones encargadas de los diversos temas, para que se diera una partida de varios cientos de millones para aumentar el presupuesto de los consulados de México en Estados Unidos, para que mejore el servicio a las y los mexicanos que acudimos a nuestros respectivos consulados, y donde ha habido quejas permanentes del maltrato que se le da a la gente en muchos de estos consulados. Y a mí me sorprendió y me llamó mucho la atención que no se dieron a los que deciden estas cosas allá de lo que entra y lo que no entra al presupuesto. Se cortó la propuesta de las diputadas y el diputado que los encabeza, Aniceto Cheto Polanco, de que se dieran todos estos millones para mejorar los servicios a las y los mexicanos en Estados Unidos. Eso quedó fuera. También se pidió una tajada del presupuesto a iniciativa también de nuestros representantes en el Congreso mexicano, para que se nos diera una partida de dinero para emplear abogados y constituir brigadas de respuesta rápida, para que ahora que se den redadas en los centros de trabajo, en las calles, en los cines, en las iglesias, en todos estos lugares donde está amenazando Tom Homan y Donald Trump y demás encargados de la política migratoria, Stephen Miller y otros, de que ya no habrá piedad, y que se van a ir a todos los centros de trabajo, escuelas, en fin, y se va a arrestar a todo el que sea indocumentado. Pues necesitamos abogados, y otra vez, ¿verdad?, a los héroes de México, que mandamos todos esos miles de millones de dólares en remesas, y cuando visitamos como turistas y demás, y consumimos todo lo que se vende allá, gasolina y demás, que por lo tanto lo que realmente contribuimos en ingresos netos a México, pues son mucho más de 100 mil millones de dólares. Pues simple y sencillamente no se vio como una medida prudente y urgente asignar ningún presupuesto para emplear equipos de defensa para defender en las cortes a los futuros arrestados y procesados para su deportación, que opten por ir ante un tribunal de inmigración a defender sus derechos. Pues nos queda un amarguísimo sabor, Marcos, de que pues se habla mucho de todo lo que nos quieren y todo lo que se va a hacer para defendernos, pero en términos prácticos, más allá de declaraciones, seguimos a la deriva esperando que algún día se reflexione y se entienda que ser héroe quiere decir que se le tiene que dar a uno, si no un trato de héroe, por lo menos de un hermano y hermana mexicanos que están acá en Estados Unidos dando la batalla y que necesitan de la urgente solidaridad con hechos, con recursos para apoyarnos en esta futura lucha titánica que se nos viene encima.
Wow, pues muy interesante, ¿no? Porque básicamente lo que está diciendo, ustedes han de recordar que finalmente tenemos representantes de acá de los Estados Unidos allá en precisamente el Congreso mexicano y se hizo una petición, ¿verdad? Hey, ¿dónde está la ayuda que han prometido ya por tanto tiempo? Desde López Obrador, ¿y ahora qué pasó? Y la dama, ¿verdad? Pues la presidenta Sheinbaum, el día de hoy por la mañana comienza a hablar sobre sí, efectivamente ya se aprobó el presupuesto, ya hay dinero para todo, pero en absoluto, ¿verdad? Que se dijo que hubiese dinero para los consulados, para la ayuda que se ha prometido por acá. Ahora, no estoy diciendo que esto ha terminado, porque por otros lados, como nos estaba diciendo Manuel Ortiz el día de martes, ¿verdad? Pues hay otros planes que involucran a personas que estamos por acá, por los Estados Unidos. Ya estaremos hablando con Manuel sobre pues, más detalles sobre ello, pero de cualquier manera, Isabelita, en este momento, ya lo dijo el señor Gutiérrez, negaron esas grandes cantidades que se pidieron de dinero para ayudar a los famosos héroes que estamos acá en los Estados Unidos.
Y obviamente ante la toma de posesión en enero del presidente electo Donald Trump, la incertidumbre entre la comunidad inmigrante de lo que podría o no pasar crece cada día. Por esta razón, se habló con un abogado de inmigración, entre otras cosas, si es posible que funcionarios del gobierno federal entren en iglesias, escuelas o hospitales para arrestar a inmigrantes que se encuentran dentro de estos recintos. La respuesta es técnicamente sí, pero hay una póliza en inmigración que se llama la póliza que previene a los oficiales de entrar a lugares de alta sensibilidad. Así lo indicó el señor Gabriel Espinosa Ramos, él es abogado de inmigración. Él dice, bajo esta política de lugares de alta sensibilidad desde el 2011, la agencia ICE no puede entrar a arrestar a personas indocumentadas en lugares como iglesias, hospitales y escuelas, a menos que el individuo tenga antecedentes criminales o problemas con la ley. Pero el presidente electo Trump planea rescindir de esta postura. Ahora, ¿qué podría hacer las iglesias si los agentes de ICE siguen las órdenes del presidente Trump? Electo Trump, podrían tratar de interponer demandas, pero la verdad lo único que podría hacer es no cooperar, dijo el señor Espinoso Ramos. Si eres arrestado por inmigración, recuerda que debes hacer lo siguiente. Tiene el derecho a mantenerse en silencio, no firmar nada y no decir que es un ciudadano si no lo es. También recomienda tener a mano el número de un abogado de inmigración y recuerda que desde ya puedes consultar con un experto para buscar opciones para legalizar tu estatus, ya que existen ciertos tipos de visas que usted podría desconocer.
Muy interesante todo esto y recordemos, por favor, damas y caballeros, que nos estamos enfrentando a una de las más fuertes, máquinas de propaganda que hemos visto en todo el mundo, porque estamos hablando de un nuevo sistema, damas y caballeros, de comunicar con la gente, los medios sociales, etcétera, etcétera. Y ahora ya está reunido prácticamente, ¿verdad? Pues Meta, a través de Mark Zuckerberg, y pues también obviamente X, a través de nada menos que el señor Musk. Así es que lo que nos viene de propaganda, recuerden, damas y caballeros, que aquí uno de los propósitos es asustarnos, azorrillarnos, tenernos viviendo como personas de segunda clase, y pues si lo permitimos, entonces estará en las manos de nosotros. Una muy interesante encuesta. Pocos estadounidenses tienen confianza en los seleccionados por el señor Trump en su gabinete. Los estadounidenses eligieron a Donald Trump, dice la nota, para un segundo mandato, pero eso no significa que tengan mucha confianza en su capacidad para seleccionar personas calificadas para su gabinete o para gestionar eficazmente los gastos del gobierno, el ejército y la Casa Blanca, según una nueva encuesta del centro AP NORC para la Asociación de Asuntos Públicos, o sea, la Associated Press. Muy interesante, Isabelita. Entonces yo creo que lo eligieron, ¿verdad? Lo elegimos como presidente, que sí es cute, o es cute. o es popular, o es entertaining, or what? o nos mantiene a todos ocupados y preocupados, por algo lo elegimos. A medida que Trump nombra a sus designados para puestos claves en su administración, algunos de los cuales podrían enfrentar difíciles batallas de confirmación en el Senado, incluso con los republicanos en control, aproximadamente la mitad de los adultos en Estados Unidos no tienen ninguna confianza en la capacidad de Trump para nombrar personas calificadas para su gabinete y otros puestos gubernamentales de alto nivel. We elected a loser,
now we own it. Que hizo muchas promesas. Por ejemplo, el presidente electo Donald Trump reconoce ahora que será difícil reducir los precios de los alimentos, a pesar de haberlo convertido en un punto clave de su campaña presidencial. En una entrevista con la revista Time, que lo nombró persona del año del 2024, Trump dijo que cree que eso sucederá a través de menores costos de energía y mejoras en la cadena de suministro. El presidente electo ha prometido aumentar aún más la producción energética estadounidense. Actualmente ya está en máximos históricos. Tampoco especificó cómo solucionaría los problemas de la cadena de suministro y en su lugar se centró en las quejas sobre los incentivos de la administración Biden para los vehículos eléctricos. Ahora, de hecho, los expertos consideran que la propuesta de aranceles de Trump, de las que tanto se habla, probablemente va a exacerbar los problemas de la cadena de suministro. Así que prepárense, porque muchos estaban esperanzados. Ay, van a bajar los precios de los huevos y etcétera, etcétera. Pero
no, la economía, decían todos. Ya tenemos hasta llamadas, nos quieren platicar sobre el tema. Vamos a platicar también con PG&E, tengo entendido.
Exactamente, Marco, vamos a hablar acerca de lo que muchos consideran muchos fraudes en esta época navideña.
Oh, really? Vamos con esto de balazo. Por 40 años, la carnicería La Gallinita de Salvador Vázquez, esquina Harrison y 24, ha dado un servicio de primera a nuestra gente, pero no solo experto en trozos de carne, sino una comida netamente del terre.
¿Quiere una orden especial? No importa lo que quiera, si no lo sabemos, nos lo inventamos, pero el chiste es de que aquí no se va con hambre, ni se va con que, ay, pues no, no lo conseguí. Aquí de una manera o de otra lo conseguimos y se lo preparamos.
Se lo preparamos y bonito, La Gallinita de Salvador Vázquez, 415-826-4600, esquina de Harrison y 24, productos de todo para todos. Si nos contesta un poquito más al rato el señor fabuloso Vázquez Salvador de ahí de La Gallinita para preguntarle algo en particular. Bueno, nos vamos por otro lado.
Claro, Marcos, porque conforme se acerca la temporada festiva, los estafadores también intensifican sus esfuerzos para atacar a los consumidores, incluyendo los clientes de servicios públicos. Para ayudar a combatir esta tendencia, PG&E se une a Utilities United Against Scams para ayudar a los clientes a reconocer posibles estafas y evitar ser víctimas. Tenemos con nosotros a Evelyn Escalera de PG&E, la cual nos va a hablar acerca de cuáles son estas estafas más comunes. Evelyn, buenos días, bienvenida. Entonces, háblanos, a ver, ¿de qué deberíamos estar súper atentos en esta temporada?
Sí, bueno, obviamente estamos ocupados, ¿no?, pensando en las compras, las celebraciones. Entonces, es muy importante siempre estar en alerta, ya que los estafadores también están ellos trabajando, ¿no?, para engañar a las personas. Y recuerde que hay algunas señales que podemos recordar y saber que es una posible estafa, incluyendo si alguien le llama diciendo que es PG&E y le amenazan con desconexión, los solicitan algún pago de inmediato, les piden que compren una tarjeta prepagada en cualquier tienda, o les ofrecen algún reembolso o descuento, o incluso les piden que paguen quizá por una aplicación digital. Todas esas son señales de una posible estafa.
Háblanos si alguien me llama, por ejemplo, a mí amenazante diciendo, mira, te vamos a desconectar, ¿verdad? Si no me pagas inmediatamente por una factura vencida, una solicitud de pago inmediato. Cuéntanos, Evelyn, ¿qué hacemos?
Claro que sí. Si usted recibe una llamada sospechosa, le están amenazando, A veces usan nombres comunes, entonces quizá, you know, usted se sienta, bueno, me están, you know, saben quién soy. Es lo primero que hay que hacer es obviamente no confirmar ninguna información, colgar la llamada y llamar a PG&E, o si tienen cuenta en línea, puede entrar en pg.com para ver su cuenta y usted puede comprobar si debe alguna cantidad o no. Recuerde que si usted está atrasado en su pago de PG&E, le mandamos información por correo, el departamento de crédito no llama a los clientes para exigir pago.
Okay, ahora sabemos que estos estafadores se han hecho cada vez más, técnicamente sabios, ¿verdad? Y nos engañan a veces, llamándonos con números de teléfono que parecen que son de PG&E. Entonces, como nos acabas de decir, lo más probable que uno pueda hacer, lo más inteligente, es colgar y llamar uno mismo a PG&E y decir, ustedes me acaban de llamar o esto es falso, ¿verdad?
Correcto, sí. Como mencionaste, no, los estafadores usan tecnología, pueden cambiar los números en su caller ID, que demuestre, ¿no?, que es un número verdadero. Entonces la gente se confunde, pero recuerde que si usted no tiene cita con PG&E, la compañía no le va a llamar para exigir pago, ¿no? Recuerde que si usted está atrasado, le mandamos información por correo con su factura avisándole, por favor, contáctenos para hacer algún arreglo de pago, a ver cómo podemos ayudarle.
Y según yo sepa, nadie va a llamar para decirte vamos a desconectar ya en la próxima hora, ¿verdad? Si no nos da cierta cantidad
de dinero. Exacto, usted recibe una notificación, creo que le envían 48 horas antes de la desconexión, es el último o la última comunicación que se le enviamos a los clientes, entonces siempre llega en un sobre, usted sabe lo que es.
Y claro, ahora, ¿qué es esto de solicitud de tarjeta prepagada? ¿Esto qué es?
Una solicitud de tarjeta prepagada es básicamente una tarjeta, hay varias, ¿no? Pero la más común que piden es Green Dot, entonces le piden vaya a una tienda local para comprar una tarjeta. Es como una tarjeta, no como de regalo, pero le puede poner dinero, entonces les piden que compren esa tarjeta con, you know, vamos a decir, $500 y después me dan la clave de la tarjeta. Es muy difícil rastrear ese dinero cuando se compra de esa forma, ya que no viene de una cuenta de banco o tarjeta de crédito. Entonces, cuando ese dinero se pierde en la tarjeta, ya no se puede recuperar y es por eso que lo hacen.
Okay, perfecto. ¿Alguna otra recomendación, Evelyn?
Bueno, más que nada, tenga mucho cuidado. Cualquier pregunta que tenga nos puede llamar. Y recuerde que también es importante mantenerse seguro, así que comparte esta información.
Y el número de teléfono que tengo yo aquí, que es para reportar o para hacer alguna pregunta acerca de estos fraudes, es el 1-833-500, la palabra SCAM, S-C-A-M. 1-833-500-SCAM, que viene de ser scam, o sea, fraude. Muchas gracias, Evelyn Escalera. Que tengas un bonito día. Feliz Navidad y Año Nuevo. Gracias.
Gracias, igualmente. Saludos. Bye, bye. Adiós.
Abogada Efigenia Domínguez, licenciada en leyes de protección para personas que han sufrido lesiones de accidentes o workers' comp.
Si usted está sufriendo por heridas en el trabajo o en cualquier otro accidente, llame a Efigenia Domínguez. 415-987-7539. 415-987-7539.
Para más información o una consulta al aire, escuche su programa los martes a las 10:45 en Hecho en California.
Abogada Efigenia Domínguez, ella comprenderá su necesidad.
Bueno, perfectamente bien, damas y caballeros, pues continuamos con la información. Isabelita, ¿qué más nos traes esta linda mañana?
Bueno, volvamos al tema de Claudia Sheinbaum, porque fíjate que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, fue nombrada como la cuarta mujer más poderosa del mundo en el ranking Power Women de Forbes, que es una publicación, una de las más importantes en finanzas y en negocios. En su edición del 2024, Forbes reúne a políticos, ejecutivas, filántropas y artistas más relevantes a nivel mundial y considera cuatro métricas para su lista: dinero, medios de comunicación, impacto y esferas de influencia. Nombró a 100 mujeres del ámbito financiero, tecnológico, de los medios de comunicación y de otros sectores que poseen un poder económico colectivo de $33 billones e influyen en más de 1,000 millones de personas. La lista es la clasificación definitiva de las directoras ejecutivas, artistas, políticas, filántropas y legisladoras que ejercen un poder duro, significativo y están creando un impacto duradero en todo el mundo, según Forbes.
En un año marcado por las transiciones de liderazgo en todo el mundo y la intensificación de los conflictos geopolíticos, estas mujeres están demostrando resiliencia y enfoque innovadoras al abordar los desafíos más urgentes que enfrenta nuestro mundo interconectado, añadió la publicación. Y en el ranking de las mujeres más poderosas de Forbes, Sheinbaum fue superada solo por Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, y Giorgia Meloni, primer ministra de Italia.
Pues muy interesante, ¿no? Porque ella toma las cosas de una manera muy tranquila y en lugar de, bueno, me gustó cómo se defendió, pues para decirlo en corto, ella dice, bueno, este no es el trabajo mío, ¿verdad? Es el trabajo del pueblo, es el trabajo del movimiento que tenemos, y básicamente de esa manera como que, pues, se zafó
del reconocimiento.
Porque a veces tiene que hacerlo, ¿verdad? Una persona en ese puesto. Bueno, hablando de interesantes personas que opinan de otro, Isabelita, un grupo de científicos Nobel laureados, ¿sabes cuántos son? 75 de ellos, científicos, dicen que no al nombramiento de John F. Kennedy Jr. como jefe precisamente de la medicina de los Estados Unidos,
yep,
Isabelita.
Yes, sir.
Y obviamente, pues, estos doctores, ¿verdad? Dicen, no, eso está de la patada. No nos gusta de la manera que este caballero habla sobre las vacunas. Nos va a causar bastantes problemas. Pero imagínate, un gran número, 75 de ellos, Nobel laureados, dicen, no nos metas a este señor.
Ya, yep, efectivamente, Marcos, así lo han dicho ellos, y por algo será. Estas personas son expertos en sus ramas, ¿verdad? Y el señor John F. Kennedy Jr., Robert.
Es que son recibidos del premio Nobel.
Es que no se puede discutir con una persona con ese tipo de educación, o sea, no se puede, por más que uno quiera, así que ya. Pero veremos, todavía no ha sido confirmado, así que veremos si le van a dar el puesto o no.
Hay una organización que se llama American Immigration Council, la cual testificó, ¿verdad?, esta semana sobre precisamente lo que quiere hacer el señor Trump ante el Congreso, ¿verdad? Y el caballero, pues, muy inteligentemente defendió, me parece a mí, a la gente que va a sufrir todo esto si es que llega a realizarse eso. Escuchemos parte del testimonio.
Melnick, and I'm the senior fellow at the American Immigration Council.
Es un senior fellow in the American Immigration Council.
At the council, we have long studied the population of immigrants in the United States. And
como este concilio hemos estudiado por mucho tiempo, ¿quiénes son estas personas de las cuales estamos hablando? Porque muy interesante el día de ayer, ¿verdad? Justo el señor Arnoldo dijo algo que, pues, lo hemos pensado mucho en el pasado. Porque en los medios de comunicación, Isabelita, todos hablan de los inmigrantes, pero nadie habla por los inmigrantes. La voz del inmigrante no se le escucha. O sea que todos hablan como si fuéramos algunos animalitos o algunos bichos o no sé qué, pero nunca escuchas tú al inmigrante decir, yo soy aquí, ¿qué pasó? Soy humano, estoy trabajando, ¿qué es lo que quieren de mí?
Provide detailed estimates of their demographics and economic contributions on our Map the Impact website.
Y obviamente tenemos todo un mapa de los inmigrantes en nuestro website.
Today, there are at least 13 million undocumented immigrants in the United States.
13 millones de indocumentados en los Estados Unidos.
President-elect Trump has promised a mass deportation campaign with the stated intent.
Con la propaganda, la máquina de propaganda de Trump nos está asustando con que va a hacer una deportación masiva como nunca se ha visto en los Estados Unidos.
Rounding up and deporting every single one of them.
Y él quiere sacar a todos de ellos, a todos los quiere sacar de una vez.
So who are they? Well, most of
¿quiénes son?
Been here for at least 15 years.
La mayoría de ellos han estado aquí por casi 15 años.
They entered before the Obama administration.
Entraron antes de la administración de Obama.
Over 4.8 million people have been
4.8 de millones de ellos
here for 25 years.
Han estado aquí por 25 años
or more.
O más.
With no path to permanent legal status, no
con ninguna clase de camino a legalizarse,
line for them to stand in, Most undocumented immigrants.
Ninguna línea en donde se pueden parar para conseguir sus papeles.
Immigrants have spent decades living, working, and putting down roots, all at constant risk of deportation.
Y esta, la mayoría de ellos han estado trabajando, haciendo raíces, haciendo familias, ayudando a la economía, básicamente en las sombras.
Nearly all are either employed or attending school.
La mayoría de ellos están trabajando o en la escuela.
Some have permission to work legally.
Algunos tienen permiso de trabajar legalmente.
Most do not.
La mayoría no.
Putting them at increased risk of exploitation.
Y también, pues, se los ponen en riesgo de explotación.
They are farm workers.
Son trabajadores del campo.
Meat packers, cooks, waiters, construction workers.
De todo.
Factory workers, delivery people, home health aides, nurses, teachers, artists, writers, musicians, entrepreneurs, and yes, even lawyers.
Y obviamente habla de que están en todos lugares. Estamos en todos lugares, inclusive dice también abogados.
Undocumented immigrants are also more than their jobs. They are parents.
Ellos son padres.
Spouses, partners.
Compañeros de familia, padres de familia, hijos.
Brothers and sisters, grandparents and grandchildren.
Son abuelos, son hermanos, son hermanas, son
loved
primos.
Ones and friends to millions of U.S. citizens and permanent residents.
Y ellos tienen conexiones con millones de ciudadanos de los Estados Unidos que también están legales.
5 million U.S. citizen children have at least one undocumented parent.
5 millones de los niños de los cuales estamos hablando, por lo menos tienen un padre indocumentado, pero los niños son ciudadanos.
In an average public school classroom of 25 children at...
En 25 estudiantes de una... de un salón en la escuela.
At least two have an undocumented immigrant parent.
Por lo menos dos de ellos tienen a un padre que no es documentado.
Risk of deportation.
Y está en riesgo de ser deportado.
While President-elect Trump talks about targeting criminals, over 90% have no prior criminal record whatsoever.
El señor Trump dice que todos son criminales, solamente aproximadamente el 2%. Solamente el 2% de ellos tienen algún récord criminal.
Of the small minority that do, the most common prior convictions are traffic offenses or...
De los que sí tienen algún problema con la ley, son ofensas de tráfico...
Immigration offenses. Efforts to ramp up deportations would sweep in tens of thousands of people each year who have no or minimal criminal legal system contact.
Y obviamente, ¿verdad, el caballero, hablando sobre el hecho de que si se ponen a deportar a muchísima gente, van a barrer con muchas personas que tienen el derecho de estar aquí en los Estados Unidos? Bueno, pues ya continuaremos con esa conversación, damas y caballeros, porque ahora tenemos un invitado muy especial a quien le damos paso, claro que sí, a las 9:40 todos los días viernes. ¿De quién se trata, Che?
De el doctor Alfonso González. Marcos, le damos la bienvenida. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días.
Muy bien, buenos días. Aquí estamos otra vez. Vamos a ver, primeramente, antes que se me pase, nomás decirles de que ya no sé si alcancen, porque ya nomás tenemos 2 semanas para que utilicen su aseguranza. Yo no sé si ya van a alcanzar, pero bueno, nomás era un recordatorio. Pues el tema que tengo ahora es muy importante, porque la mayoría de las veces cuando vienen problemas que personas que tienen problemas de TMJ, o que están desgastando sus dientes, o que se le están moviendo los dientes, o sea, el sistema masticatorio es como una cadena que tiene sus eslabones, y el sistema masticatorio va a fallar si uno de sus eslabones está muy, muy débil. En otras palabras, se va a romper de donde está el eslabón más débil. Hablamos de los eslabones, que puede ser los músculos, la articulación de lo que es el temporomandibular joint, que es el joint que tenemos aquí enfrente del oído, o también puede ser que sea por los dientes, o sea, porque también puede ser que sea periodontal. ¿Qué quiere decir eso? periodontal es cuando los dientes están flojos porque ya han perdido el hueso a causa de las infecciones de que no se limpian los dientes. Entonces, hay muchos factores que uno tiene que primeramente diagnosticar. Cuando alguien viene y me dice, doctor, me duele este músculo de aquí, me duele acá la nuca, me duele aquí arribita de los oídos en estos músculos, pues todo es relacionado a que hay una mala oclusión, que la persona no está mordiendo como debe morder. La mayoría de las veces podemos resolver esos problemas, pero de vez en cuando el problema no es ninguno de esos que acabo de mencionar, sino que viene del cerebro, del central nervous system, del sistema nervioso central, que hace que las personas tengan ese hábito de rechinar los dientes. Especialmente ese hábito puede ser psicosomático o puede ser que la persona tenga mucho estrés o esté tomando alguna medicina. So, todo eso tiene uno que tener en mente cuando uno va a tratar un caso de estos, de que la persona no sabe de dónde viene el dolor, que le duele aquí abajito de los ojos, pero como atrás, adentro. Entonces, cuando llega a ser muy complicado, lo más importante es encontrar qué es el problema, de dónde viene, y antes de empezar a preparar dientes y a hacer coronas y hacer esto y eso otro, porque si no diagnostica uno desde antes, no importa de qué hagamos las coronas, el paciente lo va a destruir. Entonces es algo muy importante, de que muchas de las veces uno, como la mayoría, no es por los dientes o por algo que nosotros podemos resolver. Tenemos que tener en cuenta que hay veces que el problema viene de que la persona tiene problema de acá del cerebro. Entonces, antes de empezar a hacer cualquier tratamiento, tenemos que hacer la determinación de exactamente qué es el problema. Y eso es muy importante, porque ahorita me llegó un paciente que tiene, el dentista le encontró que tiene todos esos problemas, pero en vez de mandarlo con alguien que sepa acerca de esto que estoy hablando, los mandan a que les hagan physiotherapy y que les hagan ejercicios y que les soben los músculos a ver si de esa manera se le quita el dolor. Y en realidad eso no les va a resolver el problema. Lo que están haciendo, están quitando el ácido láctico que se acumula mientras la persona está queriéndose adaptar al problema que tiene. Entonces lo soban, lo masajean y les ponen, hay veces que les ponen Botox para que se les quite el dolor. Y todo esto que se hace y que se está haciendo aquí y allá no llega a la raíz del problema, y entonces no se arregla el problema si no se sabe exactamente cuál es el problema. Entonces, pues ahorita ya la mandaron a que le hicieran MRIs y que le hicieran esto y que le hicieran esto otro, sin todavía poder diagnosticar exactamente cuál es el problema. Entonces, pues gracias a Dios, ahorita ya ella había sido mi paciente hacía mucho tiempo, y le pregunté, bueno, y entonces ¿por qué volvió para acá? Dijo, porque pues me fui de aquí y mire lo que me hicieron. Ya me enseñó todo el trabajo que le hicieron, y ahí es donde le empezaron los problemas, porque no tomaron en cuenta la mordida como ella mordía. So, Todo esto es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta antes de empezar a hacer coronas o antes de diagnosticar y pensar que la van a arreglar con cirugía. Porque una de las experiencias que yo tuve cuando estuve en el Veterans Administration Hospital, estuve estudiando ahí, y hay una persona que tenía problemas del TMJ, y lo que hicieron, le cortaron el cóndalo. Entonces ahora la persona ya no podía masticar. Entonces esas son cosas que, eso es lo que me inculcó a mí a aprender más de esto para no llegar a esa posición donde le cortan el cóndalo nomás para quitarle el dolor a la persona, pero lo dejan inepto para poder masticar la comida. Entonces, pues todo esto es lo que quería hablar ahorita, precisamente porque pues estuve revisando todo esto de lo de del tratamiento de las personas que tienen esta clase de problemas, y pues también encontré que otra de las razones por las que las personas se acaban los dientes y se agarran rechinando los dientes es porque no pueden dormir en la noche, tienen sleep apnea. Entonces cuando se paran de, cuando están dormidos y de repente dejan de resollar porque se les tapa la tráquea, o sea, por donde entra el aire, despiertan en la noche muchísimas veces cada que se les tapa eso y empiezan a rechinar los dientes y luego se quedan dormidos otra vez, se vuelve a tapar y luego vuelven a despertar y vuelven a rechinar los dientes. So, todas estas cosas son pues bastante avanzadas y que tienen lo que tener en cuenta y no prometer a nadie que lo va uno a resolver el problema sin antes encontrar cuál es el problema para poder diagnosticar bien antes de empezar a trabajar.
Wow, bueno, pues muy interesante lo que nos ha traído el día de hoy, como siempre. Y le quiero preguntar sobre qué fue lo que le hicieron, por otro lado, a este caballero, en lugar de ver la causa original, o sea, la raíz. Pero antes, damas y caballeros, recuerden, por favor, ya nos dijo el doctor que ya se acerca. Bueno, ahora estamos ya prácticamente, ¿verdad?, al fin del mes de diciembre. Algunas personas tienen seguro y lo van a perder, o sea, el dinero que tienen ahí guardado lo van a perder si es que no lo utilizan. Y como dice el doctor, es posible que les pueda ayudar, es posible que no, pero de cualquier manera les vamos a dar, obviamente, los dos teléfonos que tenemos para dos clínicas, una en San Francisco, la otra en the fabulous city of Redwood City. Dos teléfonos, tres, damas y caballeros, dentistas extraordinarios de América.
Claro, la doctora Chela González, la doctora María González, el doctor Alfonso González. Usted puede llamar a cualquiera de las dos clínicas y preguntar si hay citas y si no hay citas para este mes, para el próximo, ¿verdad? Pero los números de teléfono son los siguientes: en San Francisco, 415-334-4555. 415-334-4555. Redwood City, 650-365-6170. 650-365-6170.
Pues muy interesante, doctor, esta historia que nos trae de esta persona que aparentemente, le entiendo, estaba mordiendo mal y en lugar de encontrar esa causa, esa raíz, obviamente, pues un dentista, ¿verdad?, dice, bueno, te voy a arreglar lo que se te está quebrando de los dientes, ¿verdad?, sin haber llegado. Pero ¿qué se pudiera? En primer lugar, ¿qué tanto le hicieron? Y número y más importante, ¿qué debería de haber hecho antes de comenzar a hacer las reparaciones de lo que se había quebrado?
Pues lo que pasa es que le hicieron un puente, incluyendo un colmillo, y ese colmillo se lo dejaron que le restringía el movimiento de la mandíbula. Entonces la persona empezó a comer, como a querer en la noche, quería deshacerse de eso y rechinaba los dientes para como deshacerse de esa interferencia que le pusieron ahí. En otras palabras, cuando mordía o cuando quería ella masticar, le estorbaba ese diente. Entonces, durante el día se adaptaba, pero en la noche no, ya no te adaptas porque lo que empieza a trabajar es el subconsciente. Entonces ella en la noche, queriéndose deshacer de ese colmillo o de la interferencia que le pusieron ahí, rechinaba los dientes, se acabó el colmillo de abajo y eventualmente le empezó a doler el colmillo de arriba. Entonces cuando fue con el dentista dijo, ah, ¿te duele? Bueno, te hacemos un root canal. Ouch. Hicieron un root canal. Entonces, en vez de encontrar la razón por la cual estaba doliendo y lo que estaba sucediendo, entonces le hicieron el root canal y cuando ya terminaron con el root canal, dejaron áspero ahí donde pusieron el root canal y el poste, y ahora el diente de abajo se le está acabando. Pero aparte de eso, los músculos que tienen que utilizarse para adaptarse a esa situación ya se le cansaron. Entonces, cuando se le cansan, lo que sucedió fue que la mandaron con un physical therapist para que le masajara y le quitara el dolor. Cuando eso sucedió y no se le quitaba, entonces ahora ya la mandaron a hacer un MRI. Estamos hablando de miles de dólares cuando se hace un MRI. Depende dónde vaya. Y aparte de eso, el radiólogo tiene que hacer un diagnóstico y saber si se le están destruyendo los huesos del condyle o si ya se le salió el cartílago que está en medio de los dos huesos. Entonces, ahorita, eventualmente, pues volvió y me dice, pues es que yo no me acordaba de ella, pero me dice, no, es que yo he venido con usted, mire, usted nomás me hizo este. Le dije, sí, yo lo puedo ver. Yo le había hecho un puente abajo, porque primeramente tenemos que, si hay problemas, tenemos que reconstruir la oclusión de atrás para que el condado no se meta arriba y les empiece a doler. Eso no tenía ningún problema, hasta que fue cuando le pusieron el otro puente, en otro lado, a lo mejor por más cerca de para no venir hasta acá o alguna, no sé la razón, ya no quise preguntarle, y pues ella acepta que la regó. Entonces ahora vamos a ver cuál es el problema verdadero y estamos esperando la decisión del radiólogo, qué es lo que está sucediendo en el condado, si se le están destruyendo los condados. Lo más importante de todo fue que le acomodé la mordida y le puse presión y reduje el dolor. Por lo tanto, ya me da la pauta de que a lo mejor sí voy a poder ayudar.
Wow, pues qué interesante historia que nos trae el día de hoy. Y damas y caballeros, quiero enfatizar, ¿verdad?, que son dos oficinas acá en el norte de California y también nos podemos encontrar en gonzalezdentalcare.com para que usted vea mucho before and after el trabajo y los trabajos que han hecho. Teléfonos son dos. Uno en Redwood City, 650-365-6170. Usted puede hacer quizás citas para este año, maybe, pero principalmente quizás para el año entrante. La oficina aquí en San Francisco tiene otro teléfono, el 415-334-4555. 415-334-4555. Esto de el acomodamiento de la quijada, doctor, es un proceso dificultuoso, simple, relativamente. ¿Qué es lo que nos puede platicar sobre ello?
Es difícil porque primeramente se tiene que saber si el problema de la persona viene porque está tomando antidepresivos o si es un problema del cerebro, o si es un problema de que porque la persona no puede dormir, o si es porque los dientes no están donde deben de estar, o si es las encías las que le están fallando y los dientes están empezando a mover y ahora la persona tiene que estarse adaptando. pues cada vez que te tienes que adaptar, tienes que usar los músculos. Uno de ellos es el anterior pterygoid, es un pterygoid, un músculo muy pequeño que tiene que competir contra músculos mucho más fuertes enfrente, que son los músculos de masticación, y eso es lo que hace que sea tan complicada la situación. Por eso es que uno tiene que empezar primeramente haciendo unas pruebas para ver si puede uno ayudarle a la persona. Aún después de esas pruebas, si uno cree que todavía le duele o que no puede acomodarla donde debe de ir, entonces tenemos que hacerle una, le llamamos férula, como una occlusal guard, para que la persona empiece a usarla y a ver si todos esos dolores que tiene se le quitan. Quiere decir que al arreglar la oclusión se le acabó el problema. Pero si en vez de eso vuelve y el aparato que le pusimos lo desgastó, quiere decir que son hábitos que vienen del sistema nervioso, y entonces hay que tener mucho cuidado cuando lo hace uno. Y de la forma que les puede uno ayudar es restaurar ese movimiento que hacen ellos, pero utilizar, tenemos que decidir qué clase de materiales vamos a usar para que no le cause esa clase de problemas.
Wow, perfectamente bien, Isabelita. ¿Por qué no nos pasa los teléfonos? Ya que nos estamos despidiendo el doctor, por favor.
Sí, los números de teléfono de las dos clínicas de González Dental Care. Vamos a comenzar con la clínica de San Francisco. Anote el número, por favor, es el 415-334-4555, 415-334-4555. En Redwood City, usted puede marcar el 650-365-6170, 650-365-6170. Obviamente estamos hablando de González Dental Care con tres dentistas, la doctora Chela González, la doctora María González y el doctor Alfonso González.
Y doctor, ¿nos pudiera dar instrucción sobre más o menos cuándo cierran las oficinas para que nuestro público sepa que el tiempo se aprieta?
Sí, el 23, creo que es el último día que vamos a trabajar y vamos a volver hasta, no sé si es el 2 o el día 3. Pero pues ya ahorita pues estamos sí, bastante llenos, entonces en vez de trabajar 2 días, ya estoy trabajando más días para poder acomodar a las